Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, y como siempre estoy muy feliz de estar aquí. El día de hoy, para las personas que me están viendo en YouTube, les doy la bienvenida a mi casa, a mi hogar. Yo siempre grabo este podcast en mi consultorio, pero hace un par de semanas me rompí un menisco y me tuvieron que operar de la rodilla, entonces ahorita no me puedo estar moviendo con tanta facilidad, pero no quería dejar de grabar el episodio del podcast para ya subírselos, entonces elegí grabar aquí en mi casa y la verdad me está gustando la vibra de grabar aquí. Chance y grabo más episodios aquí, estoy a gusto. Entonces, pues bueno, si a ustedes no les gusta la vibra, díganme, porque pues al final esto es para ustedes. Y si ustedes prefieren en mi consultorio, puedo regresar allá cuando pueda moverme con más facilidad. Pero por lo pronto, bienvenidos, bienvenidas a mi hogar. En la carta del día de hoy está súper, súper interesante. Este caso me lo escribió una persona que está dentro de mi comunidad privada en Patreon, que se llama Juntos en Proceso. Si no se han unido a Juntos en Proceso, pueden encontrar el link para unirse en la descripción de este episodio y en los perfiles de todas mis redes sociales, en mi Linktree, pueden encontrar el acceso para la comunidad privada. Tienen 7 días de prueba gratis para ver si es algo que les interesa, más que nada si es algo que les está sirviendo, que les está funcionando. Y ya si eligen que no, pues no pierden nada, tienen una semana para probar. Dentro de la comunidad pueden encontrar un chorro de cosas, o sea, hay videos, actividades, hay grupo de WhatsApp, hay recomendaciones de otros videos, de podcast, de cosas así, libros, ya saben, un montón de cosas. Hay información de muchos temas, desde amor propio, ansiedad, relaciones de pareja, atención y memoria, mi favorito, psicología oscura, muchas cosas así. Entonces está padre y además en cada tema puedes ir midiendo qué tanto en verdad estás aprendiendo y aplicando el conocimiento a tu vida, porque contestas como una prueba y después de unos meses la vuelves a contestar y ves qué tanto en verdad estás aplicando el conocimiento a tu vida. Entonces está chido por si se quieren unir. Y dentro de la comunidad, aparte de todo eso, hay análisis de caso, así como estos de los episodios de los podcasts, pero de personas dentro de la comunidad. Entonces me escriben las personas de la comunidad cartas y entre todos y todas elegimos cuál es la que más nos interesa, cuál es la que queremos escuchar un análisis al respecto. Y este caso fue uno de esos que me mandaron así. Esta estaba como en competencia con otra, tenía muchos votos esta carta y la que terminó ganando dentro de la comunidad, que la que terminó ganando es el caso de una chava que se llama Liz, que tiene hijos muy pegados de edad y está empezando a fantasear con irse lejos y abandonar a su familia y eso le genera mucha culpa. Ese fue el caso que ganó, ese análisis está dentro de la comunidad, si se unen ahí pueden escucharlo. Y esta fue el segundo lugar. Y no quería dejar de aprovechar esta carta porque en verdad está muy buena y le pregunté a la persona que me la escribió si tenía problema con que la usara. Me dijo que no. Así que aquí estamos con este caso que en verdad está súper interesante. Entonces, pues bueno, ya saben, si quieren escuchar más análisis de caso como este, únanse a la comunidad Juntos en Proceso. También van a tener acceso a muchísima información, no solo análisis de caso, entonces está cool. También no se olviden de, donde sea que me estén escuchando, suscribirse y dejarme una calificación porque eso me ayuda mucho con este programa. Sin más, les quiero leer la carta del día de hoy para que ya avancemos al análisis. Ahí les va. Hola Isa, me llamo Dulce y tengo 32 años. Me acabo de casar y me voy dando cuenta de que gasté mi juventud siendo demasiado buena. Crecí en una casa con muchas reglas y papás sumamente estrictos, ya que son muy apegados a su religión, y todo iba en contra de Dios. Yo jamás rompía sus reglas. Mucho tiempo fue porque yo seguía sus creencias, ya que me las inculcaron desde niña. Pero ahora me he dado cuenta de que a partir de la adolescencia fue más por miedo e inercia que otra cosa. Te doy varios ejemplos. Estaba muy mal visto en mi casa hablar con un hombre sin la presencia de otro hombre de la familia u otra mujer. Eso me limitó muchísimo socialmente en la escuela. Me volví tímida ante los hombres y muchas mujeres pensaban que era rara. Otro ejemplo es que jamás me dejaron ir a fiestas porque podían promover comportamientos inmorales. Solo podía ir a los eventos de mi iglesia porque estaban sumamente controlados, llenos de chaperones y música adecuada. Un último ejemplo que te doy es que opinar distinto a mis papás, sobre todo a mi papá, que siempre fue una presencia muy imponente en mi casa, era visto como ser grosera. Mi actitud hacia mis papás tenía que ser de aceptar todo lo que dijeran y no reprochar jamás. Mi papá no quería que yo estudiara una carrera porque no le veía mucho punto. Su idea era que me casara, obvio, con alguien de la iglesia y me dedicara a ser madre y esposa como lo hizo mi mamá. En esto, mi hermano me apoyó muchísimo y habló con él y lo logró convencer de dejarme estudiar una carrera. No todo fue ganancia porque la carrera que me dejó estudiar fue o contaduría o finanzas, porque eso me permitiría ayudarle a mi futuro esposo a manejar las finanzas del hogar. Aunque no era lo que más me interesaba, acepté con tal de estudiar algo. En la carrera fue cuando más me di cuenta de que en verdad había todo un mundo más allá de nuestra religión, pero aún así no me atreví a romper las reglas. Fue una época muy difícil porque empecé a sentir mucho resentimiento hacia la religión y hacia Dios, pero al mismo tiempo tenía pánico de vivir sin eso en mi vida. Me costaba mucho estar en los eventos sociales de mi iglesia y me volví muy retraída. El tiempo pasó y mis papás empezaron a preocuparse porque ya tenía 22 y no tenía pareja. Dentro de la comunidad de la iglesia a la que pertenecía, las personas se casaban bastante jóvenes. El tiempo pasó, me gradué y encontré un trabajo. Mi papá no estaba nada feliz al respecto. Decía que debería dedicar mi tiempo a servir en la iglesia para tratar de encontrar una pareja adecuada, pero esta fue de las muy pocas veces en las que me atreví a hacer algo, aunque él no estuviera de acuerdo. En el trabajo me prometí a mí misma que haría las cosas distinto y que me permitiría hablar y convivir libremente, pero no fue así de fácil. La timidez y el miedo me seguían acompañando, y una constante voz en mi cabeza que me decía que necesitaba ser más pudorosa y no llamar tanto la atención. En mi casa, mis papás prácticamente todos los días traían el tema de mi falta de pareja y lo planteaban como un problema enorme. Me presentaron a varios hijos de amigos suyos, pero con ninguno hacía clic. La verdad eran buenos prospectos, pero no sé, la idea de perpetuar lo que vivía en mi casa con una nueva pareja me enfermaba. Eventualmente me acerqué a los 30 y decidí que quería salirme de mi casa e independizarme. Me di cuenta de que estaba esperando a que llegara un hombre y me salvara de mi situación, así que decidí salvarme yo. Decirle a mis papás que me quería independizar generó una crisis en mi casa gigante, tanto que decidí quedarme. Casualmente, al poco tiempo de esto, en el trabajo conocí al que ahora es mi esposo. Hicimos clic al instante. Se parece mucho a mí en que también es algo retraído y tímido, y creo que eso me hizo sentirme más segura con él. Con él, por primera vez en verdad me empecé a atrever a romper las reglas, decía que iba a ir a un lado cuando en realidad iba a ir a verlo, y cosas por el estilo. Como no era de nuestra misma religión, sabía que sería un problema. Cuando ya llevábamos como 6 meses, empezamos a hablar del matrimonio y demás, y él empezó a presionar más por conocer a mis papás y le expliqué toda la situación. Él estuvo dispuesto a cambiarse de religión para que hubiera los menos problemas posibles. Fuimos muy cuidadosos y con mis papás lo manejamos como que yo le enseñé el camino a Dios. Así que lo recibieron con brazos abiertos y todo resultó bien. Ahora que por fin me salí de la casa de mis papás, me doy cuenta cada vez más y más de todas las cosas que no viví por hacerles caso. Siento que me faltó hacer muchísimas cosas y los mejores años para hacerlas ya se fueron. Me estoy topando con una sensación de pérdida muy grande que no sé cómo acomodar. Estoy demasiado feliz con mi esposo y en mi nueva casa en la que juntos podemos poner las reglas. Cada vez me atrevo más y más a ir en contra de lo que mis papás opinan si no va conmigo. Como por ejemplo, sigo trabajando a pesar de que me casé, aunque a mis papás no les parece para nada. Mis papás consideran que ya deberíamos de tener hijos porque el matrimonio es para eso y aunque ya llevo 2 años de casada con ellos presionándome, aún no he tenido hijos y me he mantenido en mi postura. Porque francamente la idea de tener hijos ahorita me genera un pánico terrible. Estoy en la situación más cómoda y feliz en la que he estado en toda mi vida y aún así me siento sumamente triste por los años perdidos. Nunca tuve redes sociales porque no me dejaban y ahora que las tengo comparo mi vida con la de otras personas que a mi edad ya han vivido muchísimo. No entiendo bien cómo dejar esta tristeza. Quisiera solo ser feliz, pero algo me jala a pensar y pensar en el pasado. Me enojo con mis papás cuando lo pienso y verlos es difícil. Sí quiero hijos, pero siento una extraña resistencia y pánico a la idea. No sé, pareciera que por fin tengo lo que quería y sigo sin ser feliz. No entiendo qué me falta. ¿Por qué estoy triste en una situación feliz? ¿Cómo dejo de compararme con las personas que han vivido un montón de cosas? ¿Cómo acepto todo lo que ya no viví? ¿Por qué me genera tanto conflicto la idea de tener hijos? Espero puedas ayudarme. Solo quiero ser feliz y dejar el pasado atrás. Gracias, Dulce. Creo que esta es la carta más larga que he leído, pero no sé, de nuevo, como en el episodio pasado, no la quise cortar, como que siento que todas las partes de esta carta decían mucho. Quiero empezar diciendo que esta carta me conmovió un buen, o sea, como que, no sé, sentí mucho ese dolor que está viviendo Dulce de todo lo que no vivió, de esta juventud que siente que no aprovechó, y se me hizo además muy interesante el problema actual, porque ya no es cómo rompo con las creencias de mis papás. El problema que está teniendo es cómo suelto el hecho de que pude hacerlo hasta ahora. Y muchas veces no consideramos esa parte y por eso se me hizo tan interesante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Podemos vivir un duelo de las cosas que no vivimos? Claro que por supuesto que sí. Como dice el poeta, excelente poeta, Joaquín Sabina, en una de sus canciones, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y esto es muy real. Es una añoranza muy complicada porque es como que ¿cómo puedo estar como extrañando o sintiendo nostalgia hacia algo que no pasó? Algo que no tuve. Aquí les explico qué es lo que pasa. Hay varias cosas que veo que podrían estar involucradas en cómo se está sintiendo Dulce. La principal de ella es esta idea que tenemos de que la vida se acaba después de tus 20s. Esa idea que en general como sociedad tenemos súper incrustada de que, y está como que muy en nuestro inconsciente, de que lo mejor de nuestra vida a fuerza tiene que ser en nuestra adolescencia y en nuestros 20s, en nuestros principios de los 20s. Después de eso, todo va en picada. Esto no es verdad. Y esto es una idealización de la juventud, porque la realidad es que puedes vivir muchísimas cosas en todas las etapas de tu vida. Y todas esas cosas pueden estar padrísimas. Y cuando les decía qué es lo que pasa que podemos vivir un duelo ante lo que no pasó, normalmente es el duelo por el sueño, por lo que queríamos que fuera. Es la pérdida del ideal, del sueño, de la meta, de todo eso que no pasó, ¿ok? Algo que parece estar influyendo en el caso de Dulce y sé que en el de muchísimas personas son las redes sociales. Tenemos acceso a estos videos de personas que siempre se ven jóvenes, o sea, relativamente jóvenes, digo, bastante jóvenes más bien, no relativamente, bastante jóvenes, que están haciendo todas estas cosas, o sea, están viajando, conociendo gente, corriendo, brincando de bungees, haciendo mil y un cosas. Y entonces sentimos que si no viajamos a 8 países, tuvimos 5 relaciones, tenemos 4 grupos de amigos y corrimos un maratón para los 30, entonces desperdiciamos nuestra juventud, ¿no? Que, ojo, nada más quiero aclarar una cosa. Dulce sigue estando súper joven, pero bueno, años de más juventud, pues. Y digo, también esto le puede pasar a personas más grandes que Dulce, ¿no? Pero al final es eso, es esta idealización de que así se tiene que ver la juventud, ¿no? O sea, todos corriendo maratones. No se crean. Nada de hate contra las personas que corran maratones, nada más. O sea, es parte de estos ideales de cómo se debe ver, mucho movimiento, mucha gente, muchos viajes, muchas cosas que hacer. Y pues no necesariamente tiene que ser así. No, todo el mundo le gusta que sea así y podemos disfrutar muchas otras cosas también. Es difícil, viendo todos estos videos, no dejarnos llevar. Es difícil no idealizar las cosas y la juventud, sobre todo. Entonces, parece que Dulce se ha hecho, ahora que ya está libre del régimen que vivía en su casa, se ha hecho una idea de todas las cosas que pudiera haber vivido si no hubiera estado ocupada tratando de sobrevivir a las exigencias de su casa. Y visualizar eso, visualizar esa vida que podría haber tenido si no fuera por este régimen en el que vivía, visualizar lo que hubiera podido vivir si no fuera porque tal o tal, duele mucho. O sea, cuando pensamos en, ay, es que si no hubiera sido por esto, mi vida sería así. Y eso duele mucho. Y, ojo, ¿quién sabe? O sea, no, la realidad y una parte muy difícil de esto es que no tenemos idea. No sé cómo hubiera sido la vida de Dulce si hubiera tenido unos papás distintos, si su situación hubiera sido distinta, porque esa no es la realidad. La realidad es esta. Tuvo esta vida, pero la idea de quitar esa parte de su historia y la Dulce que hubiera podido haber sido, duele mucho. Duele mucho y trae este proceso de duelo. Lamentablemente esta es la realidad. Dulce creció en esta situación y dadas las circunstancias, hizo lo mejor que pudo ante las posibilidades que había. Se siente como poco porque le gustaría vivir el duelo. O sea, se siente como... ¿Cómo les hago la analogía? Es que creo que les quiero hacer esta analogía más adelante. No se las quiero hacer ahorita, pero... supongo que una parte muy importante por la que puedo empezar sin decir esto que les voy a explicar ahorita, es que no te puedes forzar a sentir pura felicidad nada más porque tu situación actual debería de ser feliz. Nada más porque... Y creo que para las personas que nada me están escuchando y no me están viendo, hice como comillas en el aire. Porque sí, o sea, obvio, si tú ves la situación de Dulce actual de fuera, dices, pues ya está muy feliz, o sea, tiene un esposo que la quiere mucho, que ha sido muy comprensivo con ella, está ya por fin en su casa, ya puede hacer sus reglas. Entonces, ¿por qué está triste? No tendría por qué estarlo, que es básicamente lo que Dulce se está diciendo a sí misma. Pero es que los humanos somos mucho más complicados que eso. Entonces... sí es importante que nos demos permiso de vivir otras emociones, aunque las circunstancias, por fuera aparentemente deberíamos estar súper felices, no deberíamos nada. Al final sentimos lo que sentimos y punto, no hay un deber ser cuando se trata de sentir. Y es súper importante si están viviendo algo similar a lo de Dulce y que Dulce se dé permiso de vivir el duelo por lo que no fue. No hay que forzarnos a sentir pura felicidad. Los humanos somos muy complejos y, como siempre lo he dicho, creo que hasta lo dije en el episodio pasado, podemos sentir cosas bien opuestas al mismo tiempo. Entonces, hay que vivir el duelo de lo que no sucedió. No sé si conozcan las etapas de duelo, pero se las voy a decir por si no las conocen. Son 5. Negación, ira, negociación o búsqueda de alternativas, tiene esos 2 nombres esta, depresión y aceptación, son estas 5 etapas. La negación es, no te la crees, casi siempre es la primera parte, casi siempre es cuando recién pasa la pérdida, como que no nos la creemos, sentimos que es mentira. Ira, la ira puede ser hacia la vida, hacia lo perdido, hacia lo que te quitó lo perdido, o sea, por ejemplo, en el caso de Dulce puedes ir hacia sus papás, ir hacia la vida por ponerla en este hogar, o a lo mejor ir hacia sí misma por no atreverse a romper con el régimen antes, ¿no? Por no haberlo hecho antes, pero ira al final. Negociación o búsqueda de alternativas es cuando empiezas a buscar cómo hacer sentido a lo perdido. ¿Qué hacer? Empiezas a buscar formas o sea, ¿qué hacer con esta experiencia? ¿Qué hago con esta pérdida? Luego depresión, que es tristeza, dolor, impotencia, emociones muy dolorosas respecto a lo que se perdió. Y la aceptación es cuando lo perdido no se olvida, pero se le encuentra un sentido a lo que se perdió. Se le encuentra un sentido a la pérdida. Esa es la aceptación. De nuevo, no se olvida lo perdido, se le da un sentido. Estas etapas no son en orden. Nunca son en orden. En un solo día puedes vivir las 5 etapas. O sea, el duelo es una masa de confusión en donde vives estas 5 etapas. A veces una, a veces otra, a veces vas de una, a veces dices, ya lo acepté, ya tiene todo el sentido del mundo y al día siguiente amaneces otra vez en la ira. Así es. Es confuso. Para cada quien dura un periodo de tiempo distinto y vas y vienes. Vas y vienes de una etapa a otra. Yo aquí hoy me quiero enfocar sobre todo en la etapa de negociación o búsqueda de alternativas, ¿ok? Porque con este tipo de duelo, como el que está viviendo Dulce, que es por lo que no fue, ayuda mucho a contemplar las opciones y posibilidades que quedan ahora. Y esto lo podemos hacer cuando estamos en la etapa de negociación y búsqueda de alternativas, ¿ok? Entonces, es como esta etapa en la que le intentamos dar el sentido a la pérdida y formas de eventualmente llegar a la aceptación. Entonces esta es una etapa muy importante y en este tipo de duelo quiero que cuando se sientan con la capacidad de estar en esta etapa, o sea, de estar buscando estas alternativas, aprovechen que se están sintiendo con la motivación suficiente para hacerlo y en verdad se pongan a hacerlo, ¿ok? O sea, ¿a qué me refiero? Si hoy está siendo un día más como depresivo en tu proceso de duelo, permítete que sea un día depresivo. Si está siendo un día más de ira, permítete sentir la ira, permítete como sacarla, ya saben, ejercicios para escribir, sacar tu enojo, golpear una almohada, lo que sea que necesites. Pero si te estás sintiendo en esta etapa de negociación en la que te puedes sentar a buscar alternativas, busca alternativas. Entonces, pensemos en este proceso de duelo. O sea, les quiero dar varios ejemplos les quiero dar otros ejemplos de procesos de duelo por lo que no pasó. O sea, por ejemplo, Dulce tiene el proceso de duelo por la joven que no pudo ser dadas las circunstancias. Y esto aplica en muchos casos. O sea, el duelo por los hijos que no pudimos tener, el duelo por la pareja que no pudimos encontrar, el duelo por el grupo de amigos que no pudimos hacer, el duelo por la niñez que se nos arrebató, el duelo por el sueño que no se cumplió, el duelo por los papás que no tuvimos y ya sea porque en verdad no tuvimos papás o porque tuvimos papás disfuncionales y entonces es este duelo a los papás funcionales que no tuvimos. El duelo por los o las hermanos o hermanas que no tuvimos, el duelo por los viajes que no hicimos, el duelo por las oportunidades que no aprovechamos, por la juventud que no vivimos. O sea, son todo este tipo de duelos de los que estoy hablando. Si se identificaron con alguno, de eso estoy hablando, ¿ok? ¿Qué se hace con todo esto? Sí, como ya les dije, se vive el duelo. Vive las etapas, dale espacio, no finjas que no está pasando, no te juzgues, o sea, permítete sentir el duelo de lo que no fue, valida tus emociones, valida que tu duelo es real, aunque sea hacia lo que nunca fue. Pero también puedes, en estos momentos de negociación, buscar formas de honrar eso que no viviste. Honrar esa idea que no se cumplió, que no se materializó. O sea, ¿de qué forma puedes honrar al hijo, a la hija que tuviste en sueño pero no en la realidad? ¿De qué manera puedes acompañar a esta parte de ti que se imaginaba con una pareja y no la encontró? ¿Cómo puedes conectar con ese yo que no supo hacer amigos? ¿Cómo puedes conectar con esa parte de ti que no supo hacer amigos? ¿Cómo puedes despedirte de esta niñez que te arrebataron? ¿Qué puedes empezar a hacer para soltar a esos papás que te hubiera gustado tener? A esos papás que en verdad necesitabas y no tuviste. ¿Hacia dónde puedes empezar a voltear para construir un nuevo sueño, dejando atrás el que ya no fue? Todo esto es lo que hay que contemplar en esta etapa. Por ejemplo, en el caso de Dulce, sería ¿qué sí hay hoy en tu edad adulta? ¿Qué sí puedes hacer hoy que te da eso que tú más quisieras haber vivido cuando eras joven? Entonces, ante todas estas preguntas que les acabo de hacer, al final todas aplican para cada caso, pero quise como a cada pregunta ponerle un caso para que se puedan identificar cada persona con alguno, pero ante estas preguntas hay muchas opciones. Puedes, por ejemplo, hacer una especie de ritual por lo que no fue, como una forma de soltarlo. Y también honrarlo, o sea, de soltarlo, pero honrándolo, ¿no? O sea, le haces un ritual al bebé o la bebé que no tuviste. Puedes escribirle una carta a eso que hubieras querido. Entonces puedes tener estas conversaciones a través de cartas con eso que hubieras querido vivir y cuando te sientas listo o lista, haces una carta de despedida en donde sueltas eso que ya no fue. Puedes hacer alguna meditación o algún ejercicio en el que reconectas con esa versión tuya que vivió las cosas diferentes de como te hubiera gustado. O sea, por ejemplo, en donde acompañas a ese niño o a esa niña que no supo hacer al grupo de amigos. De hecho, en la comunidad Juntos en Proceso, en mi Patreon, de lo que les hablaba al principio, que acuérdense que el link está en la descripción de este episodio y en todos los perfiles de mis redes, a partir de este martes 20 van a poder encontrar una meditación guiada en la que les acompaño a que conecten con esa versión de ustedes mismos que necesitan sanar. Es una meditación hermosa que a mí en verdad me ha ayudado mucho a sanar esa relación con mi pasado y con las cosas dolorosas que viví y las cosas dolorosas también que, o sea, que me duele que no viví. Es como una meditación que te lleva a justo como acompañar a esa persona que vivió estos momentos difíciles, esa persona que eres tú mismo, tú misma, y sanarlo. Entonces, en la comunidad ya van a poder encontrar, de hecho, a partir de este martes 20 de agosto, una sección de meditaciones, pero esta en específico que se llama Acompaña a tu niño o niña interior. Se las recomiendo mucho para esto en específico, para este tipo de duelo, para soltar ese pasado que no vivimos como nos hubiera gustado vivir. Pero bueno, a lo que voy con esto es que trates a eso que no fue, a ese sueño, a esa idea, como algo que perdiste, como una pérdida en verdad, y busques formas de honrarlo y despedirte de ello, para así poder llegar a aceptarlo como esta parte de ti que ya no fue y seguir con lo que sí hay ahora, ¿no? En el caso de quienes se sienten similar a Dulce, algo que vale mucho la pena explorar es ¿qué es eso que te hubiera gustado vivir? ¿Qué es lo que sientes que faltó por estar ocupada? Por ejemplo, en el caso de Dulce, lidiando con ese régimen en su casa. Y cuando tienes claro qué es eso que sientes que te faltó, puedes empezar a buscar maneras de vivirlo ahora. Por ejemplo, si sientes que te faltó hacer amigos o amigas, ¿dónde los puedes encontrar ahora? Te puedes meter a clases, te puedes meter a grupos de ejercicio, métete a clubes, actividades que te puedan llevar a eso que sientes que no viviste. Ahora, al hacer esto, es importante tener en mente que hay que actualizar la versión de vida en la que estamos. O sea, justo el punto es como, Dulce, pues ya no estás en ese régimen, ya estás en tu propia casa con tu esposo y ya puedes hacer tus propias reglas. Ya puedes, en verdad, si unas amigas te invitan a cenar hasta tarde y no son parte de tu iglesia, puedes ir. Si dentro de este grupo de amistades hay un hombre, no pasa nada, puedes hablar con él porque ya no estás en el régimen de tu casa. O sea, Dulce ya no es esa niña que vive bajo esta opresión de las reglas de sus papás. Y quien sea que se identifique con Dulce, que ya no está en esa situación, pues es importante actualizar. Es importante que nos recordemos a nosotros mismos eso. Es que nos demos, o sea, una forma de hacerlo, de actualizar nuestra versión de nosotros mismos, es dándonos estas responsabilidades que vienen con esta nueva libertad. Entonces, ahora que Dulce tiene la libertad de elegir un montón de cosas, que las elija. O sea, y esto lo estoy diciendo porque a veces en estos casos donde en la casa en donde crecimos se vivió mucha opresión y falta de libertad a la hora de tomar decisiones o de hacer cosas o así, o de explorar básicamente quién somos más allá de nuestra familia, o sea, donde no hubo libertad para hacer eso, pasa que nos acostumbramos a que las decisiones se toman por nosotros. Y entonces, ya no, como si no supiéramos tomar decisiones. Entonces es importantísimo que no recurramos a nuestra respuesta automática de elige tú, a mí me da igual. No, que no te dé igual. Elige, asume las nuevas responsabilidades de tu nueva libertad. Porque eso te va a ayudar a actualizar esta versión de ti que ahora es libre. Ya no tiene que elegir nadie por ti, puedes elegir tú. Y eso ayuda mucho a que recuerdes que estás en este nuevo espacio en donde ya no hay esa opresión, ya puedes elegir. Entonces no te vayas por tu respuesta automática de me da igual. No te escondas en la comodidad de que alguien más elija por ti. Atrévete a empezar a elegir, a tomar estas decisiones. Porque sí, o sea, la opresión dentro de que está terrible tiene una comodidad que es que no nos tenemos que responsabilizar de muchas cosas, dentro de ellas, elegir. Y ahora que tenemos libertad, con la libertad vienen responsabilidades. Y una de ellas es elegir. Elige. Y eso te va a ayudar a empezar a actualizarte a esta versión de libertad. Esto lo estoy hablando de los casos específicos de personas que vivieron mucha opresión en su casa y ahora están en esta libertad, ¿ok? También un ejercicio que ayuda mucho a todas las mañanas, que puedes hacer todas las mañanas, perdón, para actualizarte a tu nueva versión de vida, y esto aplica para quien sea, no solo para quienes vivieron opresión en su casa, pero para quien sea que siente que como que sigue estancado o estancada en una versión pasada de su vida. Todas las mañanas date 5 o 10 minutos para describirte, de preferencia en voz alta, pero si eso no es opción, lo puedes hacer en tu cabeza, la situación de vida en la que estás actualmente. O sea, por ejemplo, usando el ejemplo de Dulce, se puede parar en la mañana, lo puede hacer mientras está bañando, mientras está arreglando, mientras está haciendo lo que ella quiera, lo puede hacer en su cabeza, en voz alta, decir, soy una mujer adulta que vive en su propia casa, con su esposo a quien ama mucho, que la ama mucho, que puede poner sus propias reglas, que puede tener conversaciones con hombres y no pasa nada, que puede salir con sus amigas a la hora que quiera, si así lo desea, que puede, o sea, si me explico, que empiece a describir todo lo que sí hay ahora, todas estas libertades que sí hay ahora. Entonces, esto también, este ejercicio, todas las mañanas, ayuda mucho a actualizar nuestra versión de nosotros mismos a la que es actualmente para poder soltar la que fue. Entonces, quiero pasar ahora sí a responder las preguntas de Dulce, porque creo que aquí también van a salir un par de cosas. Vámonos con la primera pregunta que puso. ¿Por qué estoy triste en una situación feliz? Creo que mucha gente, o sea, creo que esta, no creo, estoy segura, porque yo estuve ahí. Muchas personas me han hecho esta pregunta, como que porque nada más no puedo disfrutar de esto que sí hay y ya, o sea, porque no puedo estar contenta y ya. Les voy a cambiar la forma en la que se lo están planteando. ¿Estás en una situación de vida que te gusta? Y en esta situación de vida que te gusta, ¿hay felicidad? Sí. Pero también hay tristeza. No vamos a sentirnos felices el 100% del tiempo. Tampoco vamos a sentirnos tristes el 100% del tiempo. La vida es compleja. Y hay de todo. Lo importante es que busquemos satisfacción de vida. La felicidad no es la meta. Es parte del camino, es parte de la vida. La idea es que nos sintamos satisfechos o satisfechas con lo que hay. A veces va a haber felicidad, a veces va a haber tristeza, a veces va a haber emociones difíciles, a veces agradables. Pero en general que haya una satisfacción. Entonces, no hay que plantearlo como ¿por qué? Porque no nada más puedo ser feliz y ya, porque eso es imposible. Los humanos no podemos nada más ser felices y ya y que no haya nada más. La vida pasa y sentimos muchas cosas. Entonces, dejemos de idealizar la vida feliz. Siguiente pregunta. ¿Cómo dejo de compararme con las personas que han vivido un montón de cosas? Regresando el enfoque a ti, obvio, creo que... Bueno, no sé si sea obvio, pero... Regresando el enfoque a ti. Actualizando tu versión de ti misma a tu situación de vida actual, como ya dije. Y explorando... O sea, la forma de regresar este enfoque a ti es explorando qué de todo ese montón de cosas que ves que otras personas vivieron o viven es lo que quisieras vivir o quisieras haber vivido y qué de eso puedes vivir ahora. O sea, que de todo eso montonal de cosas sí puedes hacer en este momento en el que estás. Lo que no se pueda, hay que vivirlo como pérdida de lo que no pudimos vivir, como ya dije, en todo ese proceso. Y cuando nos sintamos listos, cuando nos sintamos en este espacio de negociación o búsqueda de alternativas durante el proceso de duelo, empezar a hacer esto que les decía, ¿no? Buscar formas de rendirle un tributo, de honrar eso que quisimos, de despedirnos de eso que quisimos para poder enfocarnos en lo que sí puede haber, en lo que sí podemos vivir ahora. Hay que darle su espacio y su lugar como un sueño que no se cumplió y eso duele mucho. Y cuando estemos listos o listas, dejarlo ir. Siguiente pregunta. ¿Cómo acepto todo lo que ya no viví? Supongo que eso lo expliqué en todo el episodio. O sea, sobre todo con esto mismo del proceso de duelo y de lo que hacer cuando estés en la etapa de negociación o de buscar alternativas. Es un proceso. Algo que me gusta mucho especificar con la aceptación, que creo que muchas veces confundimos. Si está lloviendo afuera, está lloviendo. Si yo te digo, ¡ay, qué horrible que está lloviendo! No estoy aceptando que está lloviendo. Te estoy dando mi opinión respecto a la lluvia, que es que está horrible. Si yo te digo, ¡qué padrísimo que está lloviendo! Tampoco estoy aceptando que está lloviendo. Estoy dándote mi opinión respecto a la lluvia, que es que está padrísimo. Si yo te digo, está lloviendo, ahí estoy aceptando que está lloviendo. aceptar es eso, es aceptar el hecho tal cual es. Ya mi opinión y cómo me sienta yo al respecto, eso es otra cosa. Aceptar el hecho tal cual es, está lloviendo. Entonces, no sintamos que para aceptar algo tenemos que sentirnos súper felices y contentos de que pasó. No. Solo es esta aceptación. No sé si hasta llamarle casi resignación. Como que no me gusta mucho la palabra resignación porque tiende a tener una connotación negativa, pero sí, o sea, un así fue. Así fue y está bien. Ya. ¿Qué hay ahora? Está bien, está lloviendo. ¿Qué puedo hacer adentro? ¿Sí me explico? Eso es aceptación. Está lloviendo. ¿Qué opciones hay? Entonces, hay que buscar eso. Pero para llegar a ese mindset, necesitamos vivir el proceso de duelo. No hay como darle skip. El proceso de duelo no se puede brincar. Hay que vivirlo. Y es difícil. Y es doloroso. Date permiso. Última pregunta. ¿Por qué me genera tanto conflicto la idea de tener hijos? La verdad, aquí habría que explorar con más profundidad. Me es difícil darle una respuesta a Dulce porque pues solo tengo esta carta y la verdad menciona muy brevemente el tema de los hijos. Se me ocurren varias posibilidades, pero la verdad esto es algo que Dulce tiene que explorar ya con ella. Yo ya no tengo mucho detalle de qué está pasando en esa área, pero pues pueden ser muchas opciones. O sea, se me ocurre que, pues a ver, está en duelo. Una decisión así de grande cuando estamos en proceso de duelo puede ser muy abrumadora. Cuando estamos en duelo, como que este tipo de decisiones, ¿no? También se me ocurre que está apenas descubriendo su libertad, como que puede que la idea ahorita de amarrarse a todas las responsabilidades que conlleva tener hijos puede ser abrumador, como volver a amarrarse casi casi. Entonces se me ocurre también esa posibilidad. También puede ser una forma de rebelarse ante los deseos de sus papás. O sea, al final, dentro de este proceso de duelo, me escribió por ahí que hay ira hacia los papás, que es normal, que tiene sentido que haya ira hacia los papás, pero se me ocurre como una forma de, pues sí, de rebelión, de todos esos límites que no puso en su momento, ponerlos ahora con, pues no voy a tener hijos, nada más porque ustedes los quieren, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, tiene que explorarlo ella. La verdad, no sé, hay muchas opciones. No quiero nada más dar así como que, seguro es esto, Dulce, porque pues no me consta, necesitaría conocer más cómo se siente ella al respecto. Y pues ya nada más como que quería cerrar con lo que me puso al final, que dice, espero puedas ayudarme, solo quiero ser feliz y dejar el pasado atrás. A quienes se sienten así, como que es que solo quiero ser feliz y dejar el pasado atrás, de nuevo les invito a que busquen la satisfacción, a veces con felicidad, a veces con otras emociones, pero satisfechos o satisfechas al fin. Y para dejar el pasado atrás necesitas darle un sentido. Tienes que ver qué puedes aprender de él, qué te deja y qué puedes hacer ahora con todo ese aprendizaje. Esa es la forma de dejar el pasado atrás. Lo conformas como parte de tu historia y como un apoyo que te permite ver qué puedes hacer ahora. Es aprendizaje. Si encuentras la satisfacción, puedes soltar el pasado, porque si no fuera por el pasado, no serías ni tendrías lo que eres y tienes hoy. Entonces, también parte de la aceptación es, pues sí, quizás no me encantó como tuvo que ser, pero me gusta mucho donde estoy ahora. Y no estaría donde estoy ahora si no hubiera sido por todo eso que fue. Entonces, así de complicada es la vida a veces. No todo es feliz. Mucha felicidad que vivimos vino a raíz de cosas muy dolorosas. Y así es. Y creo que eso puede estarle pasando a Dulce. Y a muchas personas, no solo a Dulce, pero por eso me gustó mucho este caso, porque sé que a muchas personas les pasa. Pero bueno, eso es lo que veo en el caso de Dulce y en todas las personas que estén viviendo estos duelos por cosas que no vivieron o cosas que no les pasaron o sueños que no se cumplieron. Entonces, espero que esto les dé algo de luz hacia dónde avanzar en este proceso de duelo. Lo siento mucho. Yo sé que el proceso de duelo se siente muy feo. En verdad, o sea, les acompaño en el sentimiento. Yo lo sé. Vívanlo. Les prometo que no es para siempre. Y cuando tengan las energías, cuando tengan las fuerzas de estar en la etapa de negociación y de búsqueda de alternativas, en verdad, búsquenlas. Busquen una forma de honrar ese sueño que no fue, y eso les va a ayudar muchísimo a avanzar hacia la aceptación. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a Dulce por contarnos a todos y todas su caso. Acuérdense que si les gustaría que su caso apareciera en este podcast, me lo pueden escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. Me pueden encontrar en redes como Somos Proceso. No dejen de ser parte de la comunidad Juntos en Proceso, está muy chida. Pueden probar por una semana gratis y ver si es para ustedes. Pues sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.